Javier Ruiz.
El rigor de la canícula, los 40 grados a plomo, primer domingo de agosto con las playas llenas, las piscinas a tope y la radio también, como ven. Estamos en el Ecuador justo del verano. Esta semana que entra ya comenzará a marcar el declive de la estación, quizá la más exótica del calendario, pues siempre en verano hacemos cosas que normalmente no realizamos el resto del año. Hoy vamos a hablar de ello y por qué en ocasiones hacemos cosas que son inexplicables. Este verano, por ejemplo, han aumentado considerablemente el número de ahogados por selfies, entre otros motivos. ¿Qué le lleva a una persona que está en el agua a querer hacerse un selfie, por ejemplo? ¿Qué extraños mecanismos operan para salir de nuestra existencia habitual para realizar acciones que no están al alcance? También podría ser esto extrapolable incluso a la política, porque un dirigente actúa con los criterios diferentes a la lógica, pero eso ya son palabras mayores que podremos luego desmenuzar si hace falta en nuestro lobby. De momento, en el verano, la gran estación, pese a los calores y sus rigores, es para disfrutar. ¿Qué es lo que queremos hacer esta tarde? Una hora en marcha, una semana más, para refrescar esta canícula infernal.
En marcha, Javier Ruiz.
Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 7 minutos de las 7 de este domingo 4 de agosto del 19. Vamos a estar juntos hasta las 8, una horita en marcha, en un día muy caluroso en el que vamos a tocar diferentes palos y diferentes asuntos. Hoy vamos apretaditos, a las 8 llega nuestro querido Carlas Lamelo y tenemos por delante nuestra onda sobre ruedas. Hoy vamos a hablar de las rotondas de los motores diésel, porque sigue siendo todavía interesante el motor diésel. Vamos a hablar de la formación profesional, de un tobogán acuático enorme que desde la Roda hoy está haciendo las delicias de los amigos que pueden disfrutarlo para pasar el calor. Vamos a tener nuestro lobby. Y vamos a saludar a nuestro querido y gran experto psicólogo dominical. No sin antes hacerlo también a todos los oyentes que están en marcha en nuestro Facebook, que veo ya puestos, dispuestos, como cada tarde, no fallan ninguno. Y ahí veo ya pues a Silvia, a Felipe, a Piti Clina, a Germán, en fin, que tenemos ya a los amigos dispuestos, José Manuel, Silvia y Roberto Aguado. ¿Cómo te va la vida, querido amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estamos?
Qué alegría saludarte a nuestro psicólogo de cabecera, de guardia, de agosto. ¿Estás bien, pese a la canícula?
Estamos genial, aquí fresquitos, muy bien.
Bueno, vamos a hablar, hoy tenemos menos tiempo, pero vamos a hablar de lo que tú llamas incongruencias emocionales. Es decir, ¿por qué hay cosas que somos capaces de hacer sin reparar en el peligro o en la dificultad que entrañan?
Eso es. Sí, porque podemos decir que una persona es incongruente en todo, diríamos, el espectro de su forma de vivir, cuando tiene pensamientos irracionales, cuando de alguna forma tiene creencias que no se sostienen, pero cuando se busca la alegría, cuando se busca el entusiasmo, cuando se busca el bienestar en cosas tan absurdas como subirte en un sitio, meterte en mitad del mar, no tener la precaución de qué profundidad hay en una playa o en un lugar donde vas a bañar, y además hacerte un selfie, porque lo importante es decirle a la gente lo que estás haciendo. A mí me parece que eso es que estamos en una emoción que es incongruente. Es decir, no se debería estar alegre cuando realmente tenemos un peligro que acecha. Por supuesto, no creo que nadie crea o tenga la percepción que hay peligro cuando está en esas situaciones, pero ese es el problema, que no nos aseguremos que en 10 minutos se nos puede ir la vida, nos podemos quedar parapléjicos o podemos tener algún tipo de problema serio que no hay luego después remedio, y que no nos aseguremos, que no vivamos con un cierto nivel de seguridad, que eso no significa ser obsesivos y estar permanentemente comprobando las cosas, sino, bueno, pues tener un mínimo de precaución. Yo creo que es que buscamos esa alegría, ese entusiasmo, esa euforia, porque hay un gran vacío interior, porque si no, no tendríamos que ir tan lejos para sentirnos mejor, ¿no?
Tú me decías precisamente, y lo ponía yo ahora de ejemplo, claro, que te había llamado la atención, y es verdad, salía en prensa, pues no sé si ayer, hoy, en fin, el elevado número de ahogados.
Un 25% más.
Un 25%
más de personas que se han ahogado en julio respecto al año pasado, ¿no? Es que se han muerto. Es que han muerto 25%, no sé la cifra concreta, pero han muerto, pues eso, un ciento y pico ahogados en el mes de julio, no sé, la cifra la estoy diciendo de recuerdo, pero es que es un 25% más, es que hay 25 familias, 25 personas, me imagino que jóvenes, con todo un, o sea, que tú, es lo que decíamos cuando estábamos preparando este programa, ¿no? Como hay millones de personas que están cruzando el océano, que se meten en una patera, que luchan por tener una vida, y cómo los que tenemos la vida muy fácil, en 10 minutos nos lo podemos quitar para que nos salga una foto en el Instagram o digamos a la gente, mira lo que hice, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido, no creo que seamos tan idiotas, simplemente es que estamos realmente secuestrados por querer estar en el entusiasmo, en la euforia, en sacar los pies del tiesto de una forma verdaderamente que no creo que eso haya ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad.
Pues sí, es curioso el mecanismo. ¿Y qué opera o qué trae, qué ofrece esa sensación de riesgo a la persona para tratar de buscarle? Es decir, ¿qué emoción o qué nos
que buscamos? La alegría cuando no toca, es decir, intentamos buscar la alegría. En la alegría estamos eufóricos. La alegría es una de las emociones más fantásticas que existen. Cuando sientes alegría, joder, tienes un chute de placer, de bienestar tremendo. Pero claro, tú no puedes estar en un chute de bienestar o placer cuando te puedes despeñar por una roca, ¿no? Y cuando lo importante es hacer ese selfie imposible y que te vean tus amigos, porque parece que no vives si no sales en las redes sociales como que estabas allí, ¿no? Y aquí está el tema fundamental. Mira, yo el otro día escuché a un gran conocedor de la mente humana y de la filosofía que no existe la vida si lo que hacemos no lo hacemos de alguna forma con alguien o no lo hacemos para alguien. Y eso es cierto. Pero una cosa es que cada vez que hacemos algo tengamos un otro a quien presentárselo, y otra cosa es que el fin sea presentárselo a otro. No sé si veis la diferencia.
Sí, sí, claro.
Es decir, cuando mi vida depende que otros observen lo que hago, y cuanto más majadero estoy, más me observen y más like puedan poner y más te sigo y esas cosas, bueno, pues estamos, es que hay estudios bueno, pues muy 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 rigurosos que indican que la relación que hay entre muchos likes en las redes sociales y la soledad de las personas es muy grande, porque para que te pongan muchos likes tienes que pasar mucho tiempo con la maquinita, y eso significa que no tienes verdaderos amigos. Que alguien te diga soy tu amigo en internet, en cualquiera de las redes sociales, eso no significa que son tu amigo, y no los conoces a muy pocos y convives con muy pocos, ¿no? Entonces estamos en una especie de exhibicionismo, de una especie de programa amarillo permanente, como si tuviéramos unos ojos que lo ven todo, y estamos más para estar en los demás que en nosotros. Y cuando alguien es más importante el otro que él, no tiene personalidad, es muy importante convivir y relacionarse con las personas, y que de alguna forma aquello que tú haces de alguna manera puedas transmitirlo en algún momento, pero no siempre. Yo creo que es verdaderamente un problema social que estamos presentando ya no tan solo a los niños, ¿eh? Hace muy poco tiempo las personas mayores de 70 años no sabían lo que era un teléfono, pero ahora están algunos muy adictos al teléfono. Es decir, y mira que tiene ganancias tener pues ese teléfono, que se relacionen, y muchos de ellos pueden vivir en cierta autonomía en sus casas porque saben que tienen un teléfono que en cualquier momento de peligro o de alerta pueden llamar a sus hijos o a otra o al 112 o cualquiera, ¿no? Y por supuesto que tienen mucho beneficio, pero esto es lo que ocurre con las adicciones, El vino tiene muchos beneficios, pero tomarse vino sí, claro, permanentemente en grandes cantidades no lo tiene, ¿no? Y ese es el problema, cuando ya somos adictos a que tengo que estar siempre alegre, tengo que estar siempre como demostrando que lo que hago es tremendamente difícil, y cuando no somos conscientes que nos estamos jugando la vida. Vuelvo a repetir, esa imagen de mirar cómo la gente lucha por vivir y se mete en una patera para que sus hijos o ellos puedan tener un pequeño futuro, y nosotros pegarnos contra una roca porque no habíamos preguntado si hay una roca cuando me tiro de esta altura.
Pues yo creo que, como siempre, palabras para reflexionar a lo largo de la semana. Querido Roberto, una frase para terminar y nos vamos.
Pues sí, que la vida no es feliz por hacer grandes, diríamos, diabluras o locuras. La persona feliz es aquella que disfruta con lo cotidiano y con incluso con la rutina. Esa es la persona feliz.
Pues ahí lo vamos a dejar. Roberto Agudo, mañana te siento más de uno, ¿no? Con Begoña, a partir de las 11
y
media. Sí,
mañana nos vemos y nos escuchamos.
Nos sentimos. Un fuerte abrazo, querido amigo. Cuídate mucho. Un saludo. Son y 17, las 7 de esta tarde del domingo 4 de agosto. Estamos en marcha.
En marcha. Onda Cero.
No es la primera vez que en El Marcha hemos hablado de la acción que la Fundación A3 Media, la Fundación MAFRE y la Fundación Bertelsmann realizan en torno a la FP, Descubre la FP. Y hoy vamos a hablar en concreto de la FP dual, porque probablemente sea una de las formas de acceso al mercado laboral más rápido que existe hoy en España, en nuestro país. Me van a permitir que salude a Guillem Salvans, que es Project Manager de la Fundación Bertelsmann. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos perfectamente.
Encantado de saludarte. Y a Irene Vacas, que es una de, precisamente, de las personas que pues ha optado por la formación de la FP dual y es aprendiz de Aldi. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes.
Efectivamente, hola, muy buenas tardes.
Bueno, la FP dual, empiezo por Guillem, Fundación Bertelsmann. ¿La FP dual es probablemente la forma más rápida de acceso al mercado laboral que tiene ahora mismo nuestro país?
Nosotros pensamos que es una de las formas de acceso rápido y también de calidad, ¿no? Porque cuando una persona aprende un oficio, ¿no?, parece una cosa muy lógica aprenderla en un centro de formación profesional, pero al mismo tiempo también aprenderla donde ese oficio se va a poner en práctica, es decir, en una empresa. Por lo tanto, nos parece una cosa muy muy lógica, muy normal, que habíamos tenido en otras épocas históricas, incluso en España y en muchos otros países, y que da efectivamente un acceso rápido al empleo, y no solo un acceso rápido al empleo, sino también una formación de calidad.
Creo que, bueno, con un 70%, hasta un 70% de inserción laboral. Figúrense, claro, es un modelo, de ahí el apelativo dual, que permite la formación y la praxis de forma directa en la empresa, que yo creo que, digamos, que es optimizar los recursos al máximo, Guillem.
Claro, y para que esta formación sea efectivamente un proyecto optimizado, como dices tú, eficiente, tiene que ser de calidad también, ¿no? Y ahí hay una serie de elementos que nosotros siempre ponemos sobre la mesa, ¿no? Los tutores de las empresas tienen que estar bien formados, tienen que saber bien lo que tienen que hacer con estos chicos y chicas que están en sus centros de trabajo. Tiene que haber una buena coordinación entre el centro de formación profesional y la empresa, ¿sí? ¿No? Es complicado que se regulen esos contenidos que se tienen que dar en los dos sitios. Tenemos que tener una formación en alternancia. Los chicos los tenemos que tener entre las escuelas y las empresas. Esta es una formación en alternancia. Por lo tanto, efectivamente, optimizamos, pero sobre todo optimizamos si hacemos las cosas bien y con calidad.
Y en tu caso, Irene, ¿cómo fue el optar por la FP dual?
Pues la verdad que yo llevaba muchos años ya trabajando en el sector comercio y sí, lo que me faltaba era la titulación. Actualmente las empresas creo que no solo buscan la experiencia del alumno, sino que también buscan la titulación que pueda obtener. Y la FP dual me daba las dos cosas, titulación por un lado y experiencia. Yo desde el primer día que empecé la FP dual ya estaba involucrada en mi grupo de trabajo, era una más, y así fue todo.
O sea que, digamos que fue en este caso un Hablamos de la inserción laboral, pero en tu caso ya estabas trabajando. Digamos que lo que te supuso, lo que te permitió la FP Dual es completar, en este caso, a través de la titulación, ¿no?
Completar y encontrar un puesto estable, que era lo claro. que yo básicamente estaba buscando.
Uh-huh. ¿Por qué, Guillem, crees que la FP no ha tenido suficiente, no sé llamar prestigio, utilizar esa palabra en un momento determinado cuando está garantizado? Porque los estudios así lo reafirman. Aquí está, pues eso, la Fundación A3 Media, Fundación Mafre, vosotros, la Fundación Bertelsmann, ese tan alto porcentaje de acceso al mercado laboral.
Bueno, yo aquí casi no podría estar toda la tarde hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo, si puedo resumir en 2 segundos, ¿sí? Una cuestión, yo diría, cultural, de una generación e histórica, yo diría, en España, ¿no? Somos los hijos, o están saliendo los hijos de padres que pudieron con mucho esfuerzo pagar unos estudios superiores a sus hijos, o tener la visión de que sus hijos, yendo a la universidad, tendrían una perspectiva mejor que ellos, etcétera. Entonces, yo sobre todo creo que hay una percepción errónea de la formación profesional, que tiene unas raíces históricas, tiene unas raíces también de alguna reforma educativa, y lo que vemos ahora es que esta imagen está cambiando. Ya hace unos años que esto empieza a ser diferente, y empieza a ser diferente por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que tenemos muchos chicos que van a la universidad, luego salen al mercado laboral, y se dan cuenta que aquello que han aprendido en el mercado laboral tiene poco valor, y claro, vuelven a la formación profesional.
Claro.
Se hacen un itinerario un tanto, extraño, para sobre todo los ojos de otros países.
Sí.
Y eso es un poco lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. Y en relación a esta pregunta también,
sí,
nosotros pensamos que la modalidad dual, esta idea, ¿no?, de formar en dos sitios, puede ser también un elemento de prestigio para el propio sistema,
claro,
de FP, ¿no?
Claro, involucrando además empresas que son las más interesadas, ¿no?, precisamente para completar esos perfiles, porque, ojo, estamos hablando, bueno, del desempleo, pero es que muchas veces hablas con empresarios, dicen, no encuentro el perfil, claro, es que, y ahí está, exacto, la clave, la FP
y
dual.
Nosotros lo vivimos con un cierto drama, nosotros visitamos a muchas empresas y lo vivimos con una cierta frustración, la estamos trabajando, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Por un lado tenemos una bolsa de desempleo grande, y por otro lado nos comunican y vemos que faltan en determinados perfiles, pues muchos,
claro,
profesionales, muchos chicos y chicas, sobre todo, que quieran hacer formación profesional dual.
¿Qué le dirías, Irene, a un chaval joven de 17, 18 años que se esté planteando su futuro?
Pues que ni se lo piense, que la FP dual es lo mejor que puede hacer ahora mismo.
Sin duda.
Para mí
yo también
ha
lo creo,
sido
¿eh?
Plenamente
yo...
satisfactorio, y creo que ha sido un gran acierto.
Yo también lo creo, porque además, y como no es la primera vez que hablamos de este asunto, fíjate, en tu caso es un poco al revés, pero es que quizá la forma más rápida de acceso al mercado laboral sea con esta FP dual, y luego cuando uno ya está en marcha, pues probablemente buscar, pues eso, titulación académica, bien a través de FP o bien incluso a través de la universidad, ¿por qué no? Pero es cierto que el itinerario clásico de la universidad mercado laboral, ese se truncó, ese no termina de funcionar.
Exacto, no termina de funcionar, y en muchos países europeos, efectivamente, como Suiza o Alemania, la percepción es la que te digo yo.
Claro.
Primero ten un oficio, vete de casa más temprano.
Claro,
también,
claro.
No te
claro.
tienes que esperar tantos años a irte de casa, y luego, si te interesa, pues a lo mejor puedes pactar con tu empresa una reducción de jornada o lo que sea, y puedes luego ir a un grado superior de formación profesional, a la universidad, a hacer un doctorado, a hacer una segunda carrera, lo que sea. La FP dual no cierra ninguna puerta tampoco.
Exactamente. Bueno, pues aquí lo tienen, una opción más muy a tener en cuenta, sobre todo para los chavales de 17, 18, 19 años que se están planteando qué hacer con sus vidas, pues 70% de integración en el mercado laboral. Irene, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, y Guillem, un abrazo muy fuerte para los dos.
Un saludo. Un placer, muchas gracias.
En marcha, Onda Cero.
Domingo de En Marcha. marcha. Eso quiere decir que también tenemos hueco esta tarde para nuestro querido Antonio Nogueiro, nuestro mecánico Onda sobre Ruedas. ¿Qué tal, Antonio?
Buenas tardes.
¿Cómo te va,
Javier,
la vida?
Estupendamente, maravillosamente.
¿Cómo va todo?
Todo maravillosamente.
Sobre ruedas.
Aquí en estas tardes maravillosas de Toledo, en la emisora de Toledo.
Sí, sí, con 40 grados ahí fuera.
Que suena la cigarra que no veas.
Efectivamente. Bueno, hoy, edición un poquito más express que otras veces, vamos a hablar de dos cosas importantes. Una, las rotondas.
Sí, señor.
También llamadas glorietas.
Glorietas, exactamente.
Que son, digamos, elemento de regular, que regula el tráfico, pero que no siempre, diríamos que, es más, la mayoría de las ocasiones hacemos bien.
No, la mayoría de los conductores no se hace. Es que el otro día una persona querida para mí, ya muy veterana en el mundo del automóvil, me llamaba la atención sobre las rotondas, que las hace bien, las entiende, pero hay otras personas que entran a cuchillo permanentemente.
A cuchillo significa invadiendo todos los carriles.
La haces recta, da igual. Ahora lo voy a explicar. El porqué de una rotonda. Tú imagínate un cruce en el cual tienes que cruzar el cruce, seguir recto, con lo cual te tienen que ceder el paso dos vehículos, girar a la izquierda, con lo cual invades hasta el carril contrario del que viene de frente. Esas son dos maniobras peligrosas. ¿Cuál es la maniobra más fácil del cruce? Girar a la derecha.
Sí, claro.
Evidentemente. Pues entonces las rotondas se diseñaron para que todos los vehículos giren a la derecha abandonando la rotonda y no haya el peligro del cruce. Esas son el motivo de las rotondas, pero las rotondas tienen su propia ley, son totalmente independientes y da igual por la vía que vayas. Una vez que entres en la rotonda en sí o glorieta es otra vía independiente por la que tú vas. Puede salir por varias salidas, primera, segunda, puede tener cuatro, puede tener
cinco, seis, puede tener las que quiera. Eso es.
Vamos a ver, en la rotonda una vez que se entra cediendo siempre el paso. Tiene preferencia
el que está girando,
el que está dentro de la rotonda. Si tú vas por el carril izquierdo y accedes a la rotonda, al carril izquierdo de la rotonda, tú siempre le tienes que abandonar por el de la derecha. Si no puedes, porque hay otro vehículo que no puedes adelantar en ese momento para salir en la salida que tú quieres, tienes que volver a girar y siempre, siempre se abandona por el carril derecho. Jamás por el carril izquierdo se abandona la rotonda. Esa es la razón de ser de las rotondas. Es que si todos lo hiciéramos, las rotondas son maravillosas.
Claro.
Evitas accidentes y evitas problemas.
Sobre todo lo más peligroso, como tú decías, que es el giro a la izquierda, ¿no? Cuando tienes que invadir otro carril, etc.
Están diseñadas para evitar cruces.
Eso es.
Y las glorietas exactamente igual. ¿Qué ocurre? Pues que la gente va por el carril izquierdo y sigue recto.
Claro, no mira por la derecha si viene alguno.
No.
Y entonces es cuando, claro, ahí los talleres de chapa y pintura se ponen las botas, claro.
El que lo va haciendo bien, encima te increpan.
Sí.
Porque ayer en tu ciudad natal me dediqué a hacer unas cuantas y no veas lo que allí ocurre.
Sí.
Precisamente en una que...
El que tiene preferencia siempre es el que gira por el exterior, es decir, por la derecha.
Siempre.
Y el que gira por el interior, es decir, el carril de la izquierda, tiene que ceder el paso si hay alguien que viene girando por la derecha.
Exactamente.
Para abandonar la rotonda.
Y luego te vas incorporando hacia la derecha para abandonar la rotonda. Es que es la única forma que se hicieron. ¿Por qué tantas rotondas? Pues para eliminar cruces. Son infinitamente más seguras si se hacen bien, ¿eh?
Menos peligroso. Bueno, y para terminar, el diésel, el punto sobre la I o el dedo en la llaga, ¿por qué seguimos defendiendo pese a todo el motor diésel, Antonio?
Mira, los motores diésel, Javier, todavía no están acabados, ni muchísimo menos. Continúan siendo una opción, pero muy sensata. Sobre todo para la persona adecuada, la persona adecuada que necesita hacer muchísimos kilómetros y que necesita, pues, una economía de uso. El motor diésel, vamos a ver, sigue siendo, sin duda alguna, ideales para hacer muchísimos kilómetros.
Uh-huh.
Eso es indudable.
Es más eficiente,
consume muchísimo menos que la gasolina en cualquier situación. Porque, por ejemplo, los gasolinas son muy sensibles al uso. Si tú arrastras o vas cargado, la gasolina va a consumir más.
Uh-huh.
Evidentemente, el diésel, al tener más par motor, esa situación, el motor puede vencer esa situación consumiendo muchísimo menos combustible fósil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el diésel consume menos combustible fósil que la gasolina, evidentemente. ¿Produce dióxido de nitrógeno? Sí, pero para eso están ya los filtros de partículas, la trampa de NOx. Totalmente, que es un vehículo actual, el vehículo diésel actual es un vehículo limpio. Tiene la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico, igual que un gasolina. Es una tecnología muy conocida, está muy desarrollada, son motores que pueden durar, cuidándolos, duran muchísimos kilómetros. Hay algunos que pueden llegar a los 500.000 kilómetros sin ningún tipo de
problema.
Y desde luego es una opción ahora mismo muy interesante a la hora de comprar un diésel.
Digamos que la objeción mayor que se le pone, que es su contaminación ahora o su no, o el deterioro, ¿no? El impacto medioambiental, ecológico que pueda tener. Digamos que los motores diésel modernos, eso, como tú muy bien has dicho, a través de los filtros de partículas, a través de...
Es decir,
está neutralizado, ¿no?
Neutralizado el dióxido de nitrógeno y encima produce menos CO porque consume menos combustible fósil. Ojo a los fabricantes que se han puesto las pilas, las grandes berlinas, y ya está empezando a ser una tecnología nueva, incipiente, que van a hacer, que es los microhíbridos, con baterías de 48 voltios, que les permite ser eléctrico en ciudad. Con lo cual significa que un diésel, Javier, puede tener una tarjeta eco.
Ya.
Una tarjeta de ecológicamente superior a los de gasolina, y es un diésel. O sea, esto yo sé que es decirlo, pues provoca inestabilidad en el mercado. Tener en cuenta que este país, el 10% del Producto Interior Bruto son los automóviles, ¿eh? Y producimos vehículos diésel para el resto del mundo. Es que eso es muy importante. Y luego, además, es que es un motor y es un vehículo muy defendible. Es que es un...
Por las prestaciones.
Por las prestaciones, ofrece. Consumo, entonces, ahorro. Y en fin, se podría, Javier, podríamos estar hablando media hora del tema, porque lo podríamos desarrollar hasta límites. Luego, por ejemplo, pues el transporte de mercancías. Si es que el transporte de mercancías, para mover las cantidades de toneladas que mueven los vehículos pesados, es que es ideal esos tipos de motores. Ten en cuenta que hay 13 millones de vehículos diésel en España.
Que no es moco de pavo, de la noche a la mañana.
De un plumazo, ¿entiendes? Es. Entonces, pues ya lo digo, al tener más par, más potencia que los motores de gasolina, siempre es más eficiente, es mucho más eficiente.
Bueno, pues la defensa del motor diésel, pese a todo, y como dice, que la importancia
motor
también.
Ecológico, es un motor que estalla, los nuevos, ojo.
Los nuevos, hablando de los nuevos.
Ya sé que el dióxido de nitrógeno en los viejos sí, porque la sencilla razón de que necesita mucho aire para poder funcionar, por el sistema de combustión interna que lleva. Es distinto al de la gasolina, es parecido, pero distinto.
Sí.
Combustión es distinta, que no hay tiempo para...
Bueno.
Poder explicar.
Pues querido amigo,
querido Javier,
que un placer saludarte, te deseo lo mejor, feliz
igualmente.
Domingo y feliz agosto y buen viaje.
Igualmente,
buen viaje,
bien,
Antonio. Gracias.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Y 33, las 7. Bueno, ¿cómo va hoy el programa? Hoy vamos... Mi querida Eva Balbanuz Martínez Abascal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien. Además, hoy estupendamente bien, porque solemos estar aquí, tú y yo, ¿no?, mano a mano, en los estudios de Onda Cero Radio Toledo, pero hoy tenemos una compañía estupenda.
Don Manuel Aguilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues mire usted, la mar de bien, ¿para qué me voy a quejar?
Claro, efectivamente. Además, aquí por tierras toledanas, ¿no?
Aquí en tierras toledanas se está estupendamente, eso sí, se lo digo, dentro de este estudio con aire acondicionado.
Sí.
Porque no hay nada como pasear por cualquier carretera de la meseta a las 4 de la tarde para saber que hay que ser bueno. Porque si eres malos, va al infierno, ya sabes cómo es.
Que el infierno está aquí, efectivamente.
Vamos. Tenemos una duda, Manolo, porque claro, has venido, ayer hablábamos de esa piedra filosofal, ¿no?, para durar muchísimos años, pero a ti hay que preguntarte el truco para rejuvenecer de la manera que lo has hecho, porque ahora mismo es que te has quitado 20 años de encima.
Estoy hecho un chiquillo y de hecho estoy intentando matricularme en segundo de BUP. Pero ahora me dicen que tengo que ser cuarto de la ESO y yo por ahí no paso. Yo soy de BUP, de la época del BUP, y no quiero pasar por la ESO.
¿Quizá dejar la política te ha sentado bien?
Pues no tengo la menor de las dudas de que tranquilice y rejuvenece. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, también tiene el encanto de la política de hacer determinadas cosas.
No, eso sí.
Pero que obviamente tiene un desgaste físico importante, no hay la menor de las dudas.
Bueno, enseguida voy a saludar al señor Marín y al señor Hidalgo, pero uno de los motivos también que Aguilar haya venido aquí es porque vamos a hablar de un tobogán muy especial.
¡Hombre!
Y Aguilar es especialista en tobogares, ¿no?
Hombre, por Dios, en mi pueblo ya sabe usted
el
que...
El tobogán de Estepona es mítico, ¿no?
Bueno, es conocido mundialmente.
Bueno, pues ahora hay otro segundo tobogán, por lo menos momentáneo, en Albacete, en La Roda. No, Paloma Gallego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero esto...
Es un poquito más seguro, creo, que del señor Aguilar, ¿eh?
Exacto, exacto, porque era, este es tobogán acuático, ¿no?
Es un tobogán acuático e hinchable de 100 metros de altura que han colocado en el centro de La Roda para festejar sus fiestas, que comenzaron ayer mismo, y es acuático, con lo cual estamos más seguros. No se nos va a raspar lo que viene siendo el trasero, ni la rabadilla, ni absolutamente nada, y está teniendo un éxito fulgurante. Desde las 4:30 la gente se está tirando, refrescándose, porque qué mejor manera de disfrutar desde el calurosísimo primer fin de semana de agosto que quedándose un chapuzón, poniéndose a remojo, y además a remojo con emoción, porque son 100 metros de altura, que no
eso es.
Pero una pregunta, ¿son 100 metros de longitud de rampa o de altura?
De altura, de altura. No es que la rampa total, exacto, pero desde que subes y hasta que llegas a la piscina.
Es que Manolo tiene cara de asustado ahora mismo.
Yo estoy viendo a la señora, en ropa interior.
Con la bolsa de la compra.
Vamos.
Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Madrigueras, que es el concejal de festejos de La Roda, que es el que ha montado el tobogán. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va ese tobogán desde las 4:30 de la tarde? ¿Te has tirado ya por él o todavía no?
Yo los espero abajo y espero que la ciudad se desarrolle con normalidad.
Directamente.
Es bueno, un ¿cómo tobogán, mira. Comenzamos a las 4:30 de la tarde y estaba ya lleno los laterales, los accesos, para empezar a tirarse por él. Y son las 7:30 pasadas y se ha duplicado la gente que en la zona donde desemboca, en la parte de la Plaza Mayor. Hay una expectación grandísima, una tarde que, a pesar de los 37 grados que tenemos, ha tenido una aceptación muy buena, porque un tobogán acuático ha refrescado al público y a la gente que se ha tirado por él.
Bueno. Luis, tengo una duda. La decisión de instalar este tobogán, que ha recorrido gran parte de España, ¿fue previa al tobogán de Estepona o fue posterior? Porque claro, si fue antes, igual os entró un poco de miedo viendo la experiencia.
Fue a raíz de ver el de Estepona, decidimos hacer algo parecido, menos peligroso y sobre todo más entretenido para las tardes estas de calor de verano.
Bueno, creo que quien ya se ha tirado y lo puede contar en primera persona es una compañera nuestra, precisamente de Onda Cero
Albacete.
Una valiente, que es compañera en prácticas este verano, que es Paula López. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tengo que decir una cosa, y es que no me he tirado a bus.
Pero bueno.
Claro,
no puede ser. Estamos hablando de un tobogán y nadie se ha tirado por el tobogán. El concejal, eso no tiene perdón de Dios, ¿eh?
Me hubiese atrevido, pero viendo la gente que hay esperando, creo que el turno es para nuestros vecinos, que son los que deben disfrutar de esta actividad.
Yo que quería que Paula nos contara con
se puede tirar en directo.
También, es verdad,
después tirar en directo.
Claro. Y lo podrías contar.
Si te tiras ahora, igual para las 8 llega abajo.
Igual. Claro, pero yo le había propuesto que en un ejercicio de periodismo libre y vivo. Qué ambiente hay, qué se ve desde ahí arriba, si da vértigo o no, si acojona un poco o no, y sobre todo que después de contarnos eso le cediera su teléfono móvil al que está detrás de ella en la cola y se lanzase y oyésemos sus aullidos en directo.
Pero no
ese era
ser,
mi plan,
¿no?
Inicial, Paloma, de verdad. Si yo estaba en la cola conforme me habéis llamado, pero es que me quedaba un montón, 6 metros
pero,
de
pero Paula, lo tienes previsto. Lo importante es la intención, siempre la actitud. ¿Lo tienes
pero
previsto?
Podemos hacer lo siguiente. Puedes levantar la mano que no sujete el móvil, como si fuera una emergente, diciendo, tengo que entrar para la radio, y que te cuele. Podemos hacer un ejercicio solidario. Luis, ¿podemos colar a Paula para que se tire en directo?
Conforme está ahora mismo la cola, si alguien se adelanta, creo que nos pueden
La tiran por el lateral.
Bueno, sí, en cualquier caso, de lo encuesta rápida, los que estamos aquí, Eva, ¿tú te tirías por el tipo por el tobogán?
Yo ahora mismo creo que por la poca experiencia que tengo, nadie se ha tirado, ahora mismo no. Necesito experiencias, que alguien me cuente. Y me tiré hace años ya en los típicos parques acuáticos,
¿sí?
Pero ahora me lo pensaría, yo creo, ¿eh?
Paloma se tiraría por el tobogán, sí, de eso de cabeza.
Yo sin pensarlo, además es que me encantan las alturas, o sea, que yo sin pensarlo, y seguro que una vez y repetiría.
¿Don Manuel?
Sin lugar a dudas, y seguro que me recoge con el Falcon Pedro Sánchez.
¿Luis se tiraría o no se tiraría?
Yo creo que se esperaría abajo.
Paula, sí.
Es que si yo estoy escuchando, vamos a ver, yo estoy escuchando al concejal, ¿no?
Pero el concejal es por solidaridad.
El responsable de colocarlo.
El concejal responsable de colocar el tobogán dice que nos esperaría abajo. Yo me quedo con el concejal.
Pero podéis explicarnos, Paula y Luis, que lo estáis viendo, ¿es un recorrido recto? ¿Es un recorrido circular? ¿Tiene toboganes, digamos, circulares? ¿Cómo es?
¿Aterrizas
en agua? ¿Tienes que llevarte el donus puesto, que es el flotador debajo? ¿Cómo funciona?
Es un tobogán muy seguro. Tiene una parte alta, una lanzadera, que le llaman, que tiene 5 metros de altura, una pendiente de 5 metros, y luego ya es aprovechando la cuesta en la que se ha ubicado. Son 100 metros en línea recta, que es, pues, acolchado lateral izquierdo y derecho, y donde transcurre, pues, una línea, una capa de agua y de jabón que facilita ese deslizamiento. Es una actividad muy segura, me tiraría, de verdad, pero prefiero, como digo, esperar abajo, ver y disfrutar a la gente. Y
Luis, me has convencido, yo me tiro también.
Si ha empezado a las 4:30, hoy a las 7, a las 8:20, ¿cuántos heridos hay? En este pone, en este pone a los 4 minutos fue el primero.
Bueno, por ahora, y esperemos que termine sin heridos.
Bueno, pues
oye, pero hay que aplaudir esa iniciativa también. Claro, porque para pasar el calor está muy bien, así que oye, también el aplauso para el Ayuntamiento de la Roda.
No sé si con el éxito que está teniendo, Luis, está previsto que alarguéis un poco la hora de finalización. ¿Hasta qué hora? Por ejemplo, Paula, que siempre estamos a tiempo, no de contarlo en directo, pero sí de grabarlo a posteriori y luego emitirlo. Entonces, ¿a qué hora podría tirarse Paula? ¿Hasta qué hora puede tirarse para luego contarlo?
El tobogán va a estar hasta las 9:30 de la noche aproximadamente. De todas formas, si hubiese gente que se quedase sin tirar, podría ampliarse otra hora más. Pero en principio yo creo que a las 9:30 todo el mundo habrá, que haya querido tirarse por él, se habrá lanzado.
Si el recorrido es muy largo, puede dar un Miguelito a mitad de camino.
Efectivamente.
Bueno, pues si llegas.
Animamos a todos los oyentes.
Si Paula,
que nos vamos.
Impresiona mucho, si impresiona, lo has visto, impresiona, da miedo, da vértigo o no.
¿El tobogán? Bueno, sí. Al principio desde abajo sí que parece que va a ser un poco más bueno, pero luego conforme baja la gente sale muy contenta, se tiran niños pequeños, padres, he visto gente de unos 60 años.
Es lo poco que se puede hacer.
Entonces,
un domingo por la tarde.
Venga, Paula, ánimo.
Exacto, ya queda menos. Bueno, pues a todos aquellos que les pillen el radio de acción, pues tienen hasta las 9:30, como decía Luis, para tirarse. Paloma, yo creo que tú llegas, creo que llegas más o menos.
Yo de verdad estoy deseando tirarme, de verdad, que me encantaría estar ahí ahora mismo.
Y luego Paula, que nos lo cuelgue el vídeo en redes, que lo veamos tranquilamente. ¿Cómo se tiró? Pues un beso, Paula, otro para ti, Paloma, y Luis, enhorabuena por la iniciativa. Un saludo, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Luego, es que le han puesto de moda los toboganes en este por ahí, que no hay que...
que empezamos, pero oiga, que este pone también tiene más cosas, ¿eh?
No, ya, lo sé. Don Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo que mañana, usted sabe que yo los lunes voy a Albacete, estaba pensando en no sé si hace Navidad vas a tirarme por el tobogán. Hombre, yo deduzco que con esa altura se verá desde la autovía.
Pues puede ser.
Me hubiese gustado preguntárselo al concejal, pero es que, en fin, tiene que verse. Por narices.
Tiene que verse. Como un faro de la Mancha. Y don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Bien. Oyéndoles con el tobogán. Me parece una iniciativa llamativa.
Oiga,
si le sobra tobogán, que lo manden para acá.
Sí. ¿Eh? Oiga, que le habíamos bailado a usted, le voy a contar una intimidad de la radio, le habíamos bailado un número y estábamos llamando a un tal Cándido.
Recuerdo a Cándido, sí señor.
Nosotros estábamos insistiendo.
Estábamos hablando con Cándido.
Eso es. Bueno, que tenemos a Don Manuel Aguilar.
No pasa nada porque es un arma cándida y lo entiendo. Sí.
Que digo que tenemos a Don Manuel Aguilar aquí en el estudio, que como decía Eva al principio, está hiper, mega, super rejuvenecido.
Pero
es algo
tremendo.
Es algo tremendo. No sé si ustedes lo han visto en los últimos tiempos, pero está con pelo, pues sin gafas. Mire, es que no parece ni él. No parece ni él.
Si él cursa cuarto de la ESO, yo me voy con mi hijo a primero de bachiller.
Marín, entre usted y yo nunca ha habido un curso y lo sabe.
Ha habido más de uno.
Vamos. Más menos. Tampoco
bueno, hay que decir en favor de Manolo que siempre, yo la última vez que te vi, siempre ha tenido muy buena planta. Pero es que, claro. Totalmente.
Oiga, ahora ya.
Tenía muy buena planta, pero reconozcame que hubo una
envidia más cochina.
La planta era lo ancho.
Bueno, no, pero es que él tiene mucha altura.
Claro, 1,96.
Claro, si me lo decía Javi, yo decía, pues es que yo la última vez que le vi estupendo. Pero es verdad que ahora le he visto aparecer por las escaleras y ha sido, bueno, como un eclipse.
Como una aparición, bueno, una aparición.
Ahora hablo en serio. La política envejeció un montón a Manuel Aguilar, muchísimo. No,
por eso ya se ha rejuvenecido, lo ha dejado, claro. Y se ha rejuvenecido.
Sí. Lo deja tiempo,
bueno,
deja tiempo.
Que tenemos poquitos minutos. Vamos a hacer repaso, como siempre, hasta ahora, de lo que llevamos de día en redes, en medios. Y hoy, Eva, pues evidentemente los ataques en Estados Unidos lleva la palma,
que,
¿no?
Tenemos que empezar por esa triste noticia, desde luego encabeza todos los digitales, ¿no? Consternación en Estados Unidos por esas dos matanzas perpetradas en la tarde y noche de ayer, con apenas unas horas de diferencia. La primera fue en un centro comercial de El Paso, en Texas, donde un joven blanco de 21 años mató a 20 personas y dejó heridas a casi una treintena, se entregó a la policía. En su declaración afirmó, según medios locales, que su objetivo era matar al mayor número de mexicanos. Estaríamos ante un supremacista que, minutos antes de la matanza, publicó un manifiesto donde anunciaba el ataque en respuesta a la invasión hispana en Texas.
Sí, y luego, parece que a los latinos, a los hispanos, nos tiene especial tirria. Sí.
Y luego, bueno, pues también horas más tarde, pánico en Ohio, en Dayton, porque con otra masacre, 10 personas han muerto y 16 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en ese centro de la ciudad. Y ahora, encima de la mesa, pues ese debate otra vez de las armas, ¿no? De poder llevar una arma en Estados Unidos, la segunda enmienda, ¿no? Lo recoge así la Constitución de Estados Unidos, y todas las miradas también hacia Donald Trump. Por ejemplo, El País titula: la matanza del Paso irrumpe en el debate político de Estados Unidos y desata críticas contra Trump. Los candidatos demócratas acusan al presidente de alimentar el odio racista.
Pero esto tendrá efecto llamada, o sea, de verdad es que es alucinante en tan poco tiempo. No, y luego me estaba yo planteando si el señor Abascal seguirá pensando lo mismo, que digo yo.
A ver, mira, el supremacista,
hay un mundo de diferencia, ¿eh?
El supremacista lo que ha dicho es que los hispanos van a dar el gobierno de Texas a los demócratas.
A los demócratas.
Es decir, es que no viene a decir que van a conquistar Texas, porque es una tontería, ni siquiera que los hispanos van a gobernar, sino que van a dar el gobierno a los demócratas. Con lo cual, aquí ya estamos tomando partido por un lado. Y yo creo que esto se lo tiene que hacer mirar Donald Trump, y yo creo que siempre el derecho ha estado por detrás de la sociedad. Pero la segunda enmienda, como bien dice Eva, estamos hablando de 1776, cuando la gente defendía su granja de los ataques de los indios. Claro, es que mantener el régimen de que cada uno tenga un arma en su casa acaba con el problema de que cuando el vecino se le rompe la tubería y tiene gotera y te cae la tele y te la funde, coge el rifle y sube para arriba.
El hecho de que se hayan producido estas dos matanzas en tan poco tiempo, que efectivamente algo de efecto llamada hay, porque el segundo dispara durante menos de un minuto, mata a 9 personas, estaban los policías allí y enseguida lo abaten. Pero que esto ocurra de esta manera no pone ningún tema sobre la mesa. El tema de las armas es una cosa que en Estados Unidos ya se ha hablado mucho, se ha trabajado mucho, y por cada asesino que hay que se pone a disparar como un loco, siempre hay alguien que te dice que si las víctimas hubieran llevado armas se habían defendido. Estamos hablando de un país que este verano lo ha aprovechado para que profesores, que el día de mañana van a tener armas en el escritorio de su mesa, en la clase, se hayan estado entrenando en el uso de las armas. Entonces, va a hacer falta otra cosa, un cambio de mentalidad radical para que la venta de armas no sea tan sencilla en Estados Unidos.
Desde luego, pero fíjate lo que dices, Emilio, el contraste, ¿no? Lo que ocurrió ayer en ese centro comercial del Paso, Walmart, que es ese centro comercial, la empresa más grande del mundo, que precisamente se veía fotografías a través de Twitter, ¿no? Que muchos que estaban allí lo estaban publicando, y vídeos también tremendo, donde las armas, rifles, estaban en oferta. O sea, es que es un contraste tremendo, ¿no?
Es tremendo,
Es bueno, tremendo que se pueda adquirir un arma de esa forma y sin ningún tipo de seguimiento. Cualquiera
vamos a hablar.
La pregunta es, porque eso sí puede desmontar los argumentos. La pregunta es, si en el centro comercial hay un tipo matando indiscriminadamente y una tienda que tiene los rifles en oferta, ¿nadie cogió un rifle para abatirlo?
Bueno.
Ese es el argumento cuando siempre defienden, ¿no?, el portar armas, que al final la defensa, cuando tienes una situación así, te agarra el pánico y vas corriendo, ¿no? No puedes a lo mejor enfrentarlo.
Vamos a venirnos para acá, vamos a cambiar de tema de aire, habría que citarlo evidentemente porque es la actualidad del día, pero vamos a la política de verbena.
Política de verbena.
Porque hoy también tenemos varios palos que tocar, ¿no?
Sí, tenemos varios palos que tocar. Miembros del Partido Popular se han paseado hoy por diferentes medios de comunicación, diferentes periódicos. Vamos a empezar por Ana Beltrán, que es la nueva... Bueno, es presidenta de los Populares Navarros y también es la nueva secretaria de organización, es decir, número 3 del PP. Y ha dado una entrevista al Mundo y el periódico El Digital titula Ana Beltrán, al Partido Socialista Navarro no le ha importado pactar con el diablo para gobernar. Eso lo dice Beltrán en El Mundo. Y si nos vamos a ABC, también tenemos una entrevista con Teodoro García, que dice, el PP está hoy fuera de peligro ante un sorpaso de Ciudadanos. El número 2 de Pablo Casado subraya que todos los acuerdos que los populares han sellado con Ciudadanos y con Vox son moderados y respetan los principios y valores del PP.
Bueno, ¿algo que añadir? ¿Algo que...?
Bueno, a mí me ha llamado la atención la fórmula de hablar del diablo de la presidenta del PP Navarro. Lo que pasa es que hay que situarse allí. Hay que situarse allí, hay que tratar con Bildu, hay que escuchar a Bildu, y la verdad es que seguramente quien ha tratado con Bildu puede entender perfectamente mucho más que los que estamos desde fuera, que no solamente es que Rivas Tasuna, sino las formas y lo que intentan hacer en Bildu. Por tanto, desde luego Ana Beltrán me parece que nos va a dar muchísimo juego en este tiempo.
Sí.
Y sí me parece que, bueno, pues que quitando el diablo, la verdad es que los socialistas, ya lo dije ayer, sabían lo que hacían y que Bildu ha dicho que esto no era gratis. Dijo que no iba a ser gratis y no va a ser gratis para los socialistas navarros, ni siquiera para los socialistas de toda España.
Bueno, veremos a ver por dónde van esos tiros.
Ana Beltrán, por cierto, una cara muy nueva.
Sí. De hecho, cuando he visto a Ana Beltrán, digo, ¿y quién es? Digo,
claro,
y muy yo me acuerdo de Lola Beltrán, que era la que cantaba ranchera, pero no de... Efectivamente.
Digo que y nueva, muy expresiva,
que en el canal 24 horas...
Sí.
Bueno, en el canal 24 horas, cuando ponen sus declaraciones, ponen una foto, o sea...
Claro, de momento no tienen recursos, ¿no? Es verdad, imágenes, claro.
Bueno, y la investidura. ¿Qué pasa hoy con la investidura?
Bueno, pues si nos vamos al Independiente, bueno, yo sé que son muy escépticos con las encuestas de Tezanos y
no,
del
no,
CIS.
No, escéptico no. O sea, tenemos claro que no pueden cuadrar ni
una. Tezanos lo clavó. Que Tezanos al final lo clavó.
Que lo clavó, el único.
Yo ya me callo cuando se habla de Tezanos, porque lo clavó.
Todos los días son fiesta, don Javier, no todos los días.
Ya.
Es una eminencia.
No lo hizo en Andalucía.
Mira, ustedes que son protezanos, no van a decir que se equivoca hasta que saque un 110% Pedro Sánchez.
Yo soy protezano porque
claro,
creo que lo clavó.
Claro, es que criticamos a Tezanos, pum, sí, luego llegan las elecciones y ¿qué pasó? Claro. El caso es que si son escépticos con las encuestas de Tezanos, ojo a las encuestas que maneja el PSOE, a las encuestas internas, porque si nos vamos al Independiente, en portada podemos ver el siguiente titular. Sánchez a por los 150 diputados. El PSOE está en su mejor momento electoral. Esas son fuentes cercanas al Ejecutivo que dicen, aseguran que no quieren ir a elecciones el 10 de noviembre, que quieren hacer un gobierno a la portuguesa, ¿no?, de cooperación con Unidas Podemos, pero de ir a esas futuribles elecciones irían tranquilos porque dicen que ahora mismo es el mejor momento y Pedro Sánchez podría alcanzar 150 diputados y Podemos, por contra, quedarse en 16 diputados. Por cierto, que Pedro Sánchez mañana se va a Valencia, se va a reunir
en Falco.
El
Falco.
Oye, no tenemos el dato. Se va a reunir con Joan Baldoví, de Compromís.
Sí, con el Falco de Gasoil.
Y por rotonda.
Digo que los 16 de esa encuesta, porque a mí lo que me llamó la atención, y sí que es cierto que me cuesta creer, de la encuesta de Tezanos es el resultado de Podemos, que estaba a décimas, corregirme, con el PP. Eso es lo que a mí me estaba en tercera posición y muy cerquita. Y a mí eso
cuarta,
es... No, tercera. Tercera. Cuarta, si no recuerdo mal, estaba Ciudadanos.
La encuesta era que PSOE en total sumaba más que PP, Ciudadanos y Podemos.
Sí. No, realmente el PSOE lo que estima es que va a sacar 150 diputados más de los 200 que ya tiene por base. Por tanto, está a punto no de la mayoría absoluta, sino de que no haya nadie más.
La mayoría universal.
De la mayoría total.
Bueno, que tenemos una cuestión que Eva quería tratar especialmente, que me tiene en vilo, porque me dice que sea...
Se ha hecho viral. Matemático. ¿Qué tal se les da a ustedes las matemáticas? Yo a Manolo creo que bien, porque ha sido, ¿no?
Sin problema.
No sé, ustedes, Marín, Emilio, Javi...
Con los dedos, bien.
Bueno, pues esta operación, mira, la lanzó el New York Times, se ha hecho viral, lo puso a través de Instagram. Es una operación muy sencilla, pero ha dado mucho que hablar por la solución. Yo se la voy a decir, ¿vale?
A ver.
8 dividido entre 2, abro paréntesis, 2 más 2, cierro paréntesis, igual a...
Uno. Repite.
Javi ha sido muy rápido, es una de las respuestas.
Uno. Yo digo uno, pero bueno, repite la operación,
Repito, 8 dividido entre 2, abro paréntesis, 2 más 2, cierro paréntesis, iguala.
Un tercio.
2 más 2, 4.
Dividido entre
2.
24.
8 partido por 24, un tercio.
Entiendo que el 2 va multiplicando el resultado del paréntesis.
No, no pone la multiplicación.
No, uy, pero uy, cuando
claro.
Aquí está el debate. No, pero es verdad lo que dice Emilio. Cuando decir, un número, una cifra precede un paréntesis,
repite la operación.
8 dividido entre 2, abro paréntesis, 2 más 2, cierro paréntesis, igual. A ver, el paréntesis está claro, ¿no? 2 más 2, 4.
4. 4 multiplica a 2. Son 8, 8 entre 8 igual a 1.
Bien, eso sería una solución que muchos apuestan por Twitter,
es esa,
pero hay otra.
Es esa, sin lugar a dudas. Entonces, sin lugar a dudas.
Vamos a ver.
Ah, vale. Sí, a Manolo dice otra.
16.
Bien.
No,
aquí
no.
Sí, sí. Cuando, vamos a ver, la
aquí
división y la multiplicación.
La división y la multiplicación
en la misma línea.
En las operaciones combinadas, la división. No, en las operaciones combinadas, la división y la multiplicación van por delante de sumas y restas.
Pues claro. Voy a llamar a mi pareja que queda clase de matemática.
Lo que no sé es si habrá que hacerla esa primero. Pero yo me inclino más, yo me inclino más a pensar en uno, en la solución.
Es uno, 8 dividido entre 4. Entre 2, perdón, ahí serían 4. Y luego son 2 más 2, 4.
Bien.
4 por 4, 16.
Bien.
No, es 1.
No, don Sebastián, para que sea
1 es 1,
porque el 2 que divide, ese es un paréntesis, 2 más 2, 4, por el 2 que divide son 8, 8 entre 8, 1. Ese es como da 1. Si no, ya se ha ido usted de rango. Pero
hay
para
aquí
que
mayoría,
uno,
mayoría con el 1, ¿no? Hay mayoría con el 1. Manolo dice 16. Bueno, yo les tengo que decir que dependiendo del sistema que hayan aprendido en el colegio, podrá salir 1 o 16. Porque aquí la cuestión es si damos preferencia a la multiplicación o a la división. Efectivamente, lo que dice Manolo, si nosotros... lo que está claro es que primero va la multiplicación y la división. O sea, la suma ya se hace, está dentro del paréntesis, perfecto. Y luego la operación iría de izquierda a derecha. Entonces, es verdad que saldría 16. Por esta solución apuestan muchos matemáticos, pero hay otra vía, que también es muy extendida, que primero prima la multiplicación antes que la división, entonces el resultado sería 1.
La
con
solución,
lo cual, todos tenemos razón.
La solución,
razón.
Según Tezanos, es el 96% del PSOE.
Oiga, es uno.
Es que es dependiendo, Marín, porque
sí,
si, por ejemplo,
yo,
hay dos
lo
sistemas...
Lo ha explicado muy bien, yo creo que lo ha explicado
muy sistemas,
bien.
Hay dos sistemas, y para más datos, que lo tenía yo por aquí, está el sistema PENDAS, que le da preferencia a la multiplicación, entonces saldría 1, y luego está el sistema BODMAS, que le daría preferencia a la división y sería 16.
Les confieso que...
el número romano que lo controla usted mejor.
No, estaba intentando encontrar a mi pareja, pero es que no la encuentro en este momento.
¿No encuentras a tu pareja? Pues tiene usted un problema.
Y seguro que por Facebook pueden poner la operación.
Y cuéntame qué es esto de las expresiones modernas viejunas, a ver.
Que antes no decíamos ¡oli!, pero decíamos ¡hola caracola! ¡Hola peticola! Te saluda ahora alguien así por la calle y para esa persona está totalmente justificado tener una paquita. Si algo no te gustaba, decías que era un nasty de plástico o una full de Estambul. Y si te gustaba, era guay del Paraguay. Chachi Piruli, Juan Pelotilla.
Mola, vamos, camiseta. Mola.
Claro, sí,
también
sí.
Se ha hecho.
Oiga, yo decía mucho hola Radiola, oye, le sigo diciendo.
Es un vídeo que se ha hecho viral de un humorista, de Raúl Antón. Entonces, claro, me había parecido muy curioso, ¿no?, de cómo las generaciones se van cambiando todas las formas, ¿no?, de decir las cosas. Y efectivamente Raúl dice en su vídeo muchas expresiones que llama él viejunas. Y ahora es verdad que con esto de la generación millennial, Z y demás, pues hemos cambiado pues a LOL, a What the Fuck, a Troll, ¿no?, a todas estas cosas. Y la verdad es que es bastante curioso. No sé si ustedes manejan alguna de las expresiones.
Sí, alguna de ellas, bueno, guay del Paraguay.
Era, o la caracola, Dios Mari Carmen, ¿no?
Claro. Bueno, no, Dios Mari Carmen no.
No, pero eso está bien, de la antigua.
Hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego, Mari Carmen.
Bueno, que nos vamos. Hoy, Pablo, querido amigo, que se nos va el tiempo. ¿Está por ahí Pablo García Bautista?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
En 20 segundos, ¿qué te ha hecho caerte del caballo?
Nada. Voy a resolver la esta a mi manera y sería 16 también. Me sumo a Manolo.
¡Bien!
Sí, la división antes de del paréntesis, sí, sí.
Claro.
Bueno.
Las dos son correctas, en principio.
Que llega Carlos Lamelo enseguida a partir de las 8:05 y antes Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. 16:01. Y así no erramos nunca.
Bueno, ¿cuál es el titular que nos dejas para esta semana, querido Matías?
El titular es que Tezanos vuelve a las suyas y por eso encuesta creérselo.
y tanto que encuesta creerlo, pero en fin. Bueno, pues Carlos está por ahí. Yo no sé si está por ahí ya, sentado. Puede ser que sí, puede ser que no.
Pues aquí
Carlos,
estoy.
¿Qué tal, querido Carlos?
¿Has hecho la división?
He hecho, sí. Estaba pensando. El cálculo mental nunca ha sido lo mío, ¿eh?
Ya,
pero vamos, que me lo paso muy bien escuchándoos aquí los minutitos antes de empezar el programa y también antes escuchándoos desde la redacción. Pero aquí pongo más atención por si acaso me dais paso.
Ahí estamos. Bueno, que comienza Pares y Nones enseguida después del boleto. Carlas, te sentimos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Manuel, Emilio,
tardes.
Sebastián, Eva, Pablo.
Hasta luego.
Noticias, sigue la radio.
Son las 8, son las 7 en Canarias.